RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, mis queridos compatriotas. Como siempre, cada semana con ustedes, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de este su programa Prensa Libre. Estamos terminando el año. Sigue la tragedia que ya dentro de pocos días va a cumplir 62 años, más de la mitad de medio siglo. Esto se dice y no se cree. Esto que está sufriendo Cuba es peor que el peor de los virus, Hoy, como siempre, nos acompañan los colegas Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Carmelo Díaz y este su servidor, Salvador Romaní. La situación en Cuba, si siempre ha sido pésima, si siempre ha sido grave, ahora es gravísima. Si siempre el hambre ha sido un enemigo a la puerta de cada hogar cubano, ahora ya se perfila como una realidad sencillamente increíble. El criminal aumento en los precios de las medicinas, sobre todo, de los alimentos, de los servicios, de cualquier trámite legal que usted tenga que hacer, que si es una certificación de nota, que si un matrimonio, que si un divorcio, en fin, cualquier trámite, el alza es sencillamente, no la vamos a calificar como alta, es altísima, pero más que eso, es criminal. Sencillamente tratando de salvar ellos la situación en que están, están implantando una política que en los sistemas democráticos, en los países aquellos que tienen relaciones con el Fondo Monetario Internacional y que estén atravesando graves crisis económicas, entonces el Fondo Monetario sale en su salvamento, lo logran, le hace préstamos millonarios en dólares, que por supuesto tiene que pagarlo, y entonces lo que se llama, están obligados a aplicar una política fuerte, fortísima. En fin, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro colega Eduardo Pantín, ¿qué está pasando realmente? ¿Podrá el pueblo cubano afrontar y resistir esta campaña deshumanizada, criminal contra el bolsillo y el estómago de los cubanos? Bueno, adelante, Pantín.
Es una prueba bastante dura después de que ya los cubanos han tenido bastante que soportar pobreza durante años, desigualdades, represión, mentiras constantes que van evaporando las esperanzas, porque era para los hijos, después para los nietos, para los bisnietos, ya no se sabe, porque como tú dijiste, son 60, casi 62 años que están en esa tragedia. Pero para colmo de todos esos males, bueno, la pandemia también ha que ha sufrido el mundo entero, también ha sufrido, por supuesto, Cuba en el medio de esa tragedia. Pero ahora se le ha ocurrido, no porque es por la necesidad de falta de capital que tienen, decretar un corralito, que se le llama, como se sucedió en Argentina en el año 2001, cuando el presidente de La Rúa, que por cierto, cuando aquello, el iluminado y su guataca, y la izquierda argentina, catalogó eso de una decisión neoliberal y que era un abuso contra el pueblo y eso. Y para que tú veas el destino, la ironía del destino y de la historia, ahora Cuba va a decretar una especie de corralito congelando los ahorros en dólares de los ciudadanos y le van a dar un certificado o un nuevo CUC en formato de vale, como aquellos que se usaban en los centrales y en los campos de Cuba hace muchos años. Hemos ido un retroceso increíble financiero y de todo tipo. Pero eso confirma el apuro que tiene el gobierno, que tiene la banca quebrada. Por fin han logrado la quiebra. Es prácticamente total en Cuba, con su invento, con su ignorancia económica, con su represión, y hemos llegado al fin del camino, parece ser, porque los ahorros en dólares no los va a ver los cubanos. El dólar lo van a tomar, ellos van a adquirir dólares por donde quiera que sea. Usted no va a ver dólares, y en el medio de eso están incentivando, lo más triste y lo más irónico, que están incentivando la creación de medianas y pequeñas empresas, pero es una contradicción, porque entonces, ¿dónde hay la legalidad, el respaldo legal que van a tener esas empresas? Además de la subida de precios, como tú bien dices, de todos los insumos para desarrollar esas empresas. En sí es una contradicción y es un camino muy difícil para el que se arriesgue a poner nuevas empresas, y las que están ya creadas, que son pequeñas, pero tuvieron cierto éxito en su emprendimiento. Pero ahora, con esas subidas de precios y de subidas de salario, la ponen al borde del colapso. Entonces, eso sencillamente no sé cómo van a crear o a incentivar la inversión en Cuba con toda esa crisis que hay y sin ver los dólares, porque hasta
no,
la
para pero la perdón, Rusia, Pandito, acá menciona la palabra inversión en Cuba. Es una mala palabra, pero qué loco suelto anda en el mundo que se atreve a invertir en Cuba.
En el medio de esa tormenta, hasta los rusos le han puesto un parado.
No puede ser. Bueno, el pueblo de Cuba seguramente no se ha enterado de eso.
Los rusos,
ha sido la teta, oye, de la Unión Soviética, y después lo que dejó de ser la Unión Soviética, aunque con el señor Putin más o menos la misma vaina, ha sido la teta generosa de la cual estaba chupando el gobierno comunista para mantener su tiranía. Esa es la verdad, Pantín.
Sí, pero también el hasta tanto, fíjate que lo han hecho últimamente y le hicieron unos préstamos y parece que ya se dieron cuenta que no se lo van a pagar, ni proyectos que no han estado interesados en desarrollar. El grupo de París también le debe millones, le dieron, ahora estaban pidiendo un aplazamiento para el pago, cosa que yo lo veo muy lejos. A España le deben 2,000 millones de dólares. Argentina, hablando de Argentina, en el año 76 le dejaron de pagar 2,000 y pico de dólares, que no lo van a ver. 2,000 y pico de millones de dólares, eso no lo van a ver nunca. Y otros países que han dejado ya por incorregible y le han perdonado la deuda, pero ahora están en una crisis que si... yo no sé cómo van a pagar, ni vendiendo todos los activos que hay en Cuba, quitándole los ahorros que tiene la gente ahí en dólares, no pagan la deuda que deben todavía. Fíjate si el país realmente, básicamente, está en la quiebra en este momento.
Está quebrado, chicos, está quebrado. Lo único que no está quebrado es en la maldad. en la capacidad infinita de perseguir a los cubanos, en la capacidad infinita de tener hambreado a 11 millones de cubanos. Bueno, ahora volvemos contigo, Fantín, y el amigo y colega Chaviano, ¿qué está pensando sobre esto?
Pues, bueno,
¿tiene solución? Veo... ¿Esto tiene o no tiene solución?
No, no, que solución va a tener. Mira, yo veo varias cosas que son muy preocupantes. La primera cosa preocupante es que ellos han devaluado la moneda, pero en un por ciento, 500%. Y, sin embargo, el dólar, el cambio del dólar lo mantiene 24, 25 por uno. Entonces, tú dices, bueno, y esta locura que cosa es una cosa absurda. Porque sencillamente ellos es para tumbar más dólares. Es decir, para tú llevas un dólar y ellos te den 25 pesos. Cuando realmente ahora la proporción debía ser por un dólar, no sé, como cientos de pesos. Habría que sacar la cuenta, pero no.
Bueno,
no,
es que, perdón, es que la devaluación ha sido extraordinaria. Ya tú lo consigues, ¿sí? Un dólar en Cuba por 24 pesos.
Pero ellos van, ahí donde está la estafa, ellos dicen que van a continuar pagándolo a 24 o 25 pesos. Es decir, que la gente no venderá un dólar, porque imagínate tú, bien, esa es la primera cosa. Pero además yo estoy bien, yo veo que hay toda una serie, porque ellos, en fin de cuentas, nunca hacen las cosas realmente con seriedad. Por ejemplo, hay una reunión, un seminario que se dio a la embajada belga, donde Joana Adriozola, viceministra de Economía, participó y estuvieron conversando el asunto. Y ella, una de las cosas que ella plantea, o que le plantearon a ella, es el problema de, es decir, las empresas privadas, las pequeñas empresas privadas y los trabajadores por cuenta propia, de que se verían muy afectados, porque en fin de cuentas, ellos nunca han tomado en serio a los trabajadores por cuenta propia, a pesar de que tienen un volumen y una importancia en real en la economía, pero ellos no lo toman en serio. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no le dan la cobertura que eso necesita. Es decir, que los trabajadores tienen que ir a comprar al mercado, a decir, a la venta, al detalle, a la red minorista, a comprar los productos para entonces elaborar sus cosas. Y entonces lo que hace el cuentapropista es ir y comprar productos robados, y entonces después va y le compra los tickets en la diprovienda para justificarlo, y es todo una porquería que realmente... Vaya, no van a ir a ningún lugar. Toda empresa necesita tener un banco que sea el mecanismo financiero, y necesita tener un mercado abastecedor, es decir, unos almacenes mayoristas que le abastezca de los insumos. Eso es imprescindible. Si no, no existe la empresa. Y entonces, eso es uno de los grandes problemas. Entonces ellos empiezan a poner... no piensa.
Bueno, perdón, tú hablas de abasteca los insumos, bueno, pero la materia prima que tiene que venir del exterior, eso hay que pagarlo en dólares.
Pero yo estoy hablando, la materia prima y los insumos, cuando digo los insumos, estoy diciendo todo lo que trabaja la empresa privada. Pero aparte de eso, viene el otro problema, y es que ellos quieren meterse a regular cuánto tiene que comprar el pequeño comerciante o la pequeña empresa, a qué precio le van a poner a los productos. Ellos, es decir, no quieren que eso fluctúe. Los únicos que ponen precios son ellos. Ellos quieren poner los precios de ellos y quieren también ponerle los precios a la pequeña empresa, con lo que van a acabar la pequeña empresa. Yo recuerdo estando en La Habana una vez, una de las tantas barbaridades de ellos, que ellos estaban criticando el mercado libre campesino porque la libre de frijol negro estaba a 15 pesos. ¿En qué época estamos hablando? Estaba a 15 pesos. Y que eso era un abuso desmedido y que no se podía tolerar. Y entonces yo le dije, pero bueno, si ustedes venden el frijol negro en la shopping a 1.10 dólares, que es equivalente a unos 27 pesos cubanos, ¿por qué ustedes consideran que a 15 pesos está caro cuando usted lo vende a más del doble? Es decir, el doble. Entonces, y ese es el problema de ellos, que las cosas de ellos no tienen sentido. O sea, por otro lado, están hablando por ahí, yo he visto algunos trabajos que dicen de que como ellos tienen la llave, de ellos imprimen, son los que imprimen la moneda, pues que sería una competencia donde las empresas privadas tendrían para perder, porque ellos pueden seguir imprimiendo el dinero que les haga falta. Bueno, eso, si lo hacen, si lo hicieran, sería la barbaridad que los hundiría más en el... Entonces, esto que están haciendo no les serviría de nada. Pero para
bueno,
nada,
bueno, la barbaridad es como tú bien señalas que la está pagando el pueblo cubano. Sí, vamos a hacer un pequeño espacio para darle el tiempo a nuestro colega Vicente Escobar, que va a dar lectura a su interesante sección de Cuba Rebate. Y después continuamos en esto. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Una nueva canallada nos llega desde Cuba. A partir del próximo año, los cubanos residentes en el extranjero podrán pagar las facturas eléctricas de sus familiares en la isla. Según ha trascendido, directivos de la firma Cubayama dijeron que la empresa Unión Eléctrica de Cuba prevé emplear bonos de promoción similares a los que ofrece la estatal empresa de telecomunicaciones Etexa con el servicio de recargas desde el exterior. Esta infamia de la dictadura le ratifica al cubano residente en la isla que el salario que devenga por su trabajo no tiene ningún valor y que su dependencia de familiares y amigos en el exterior es la llave que abre el baúl de la prosperidad y la abundancia. Las recientes tarifas por el consumo de electricidad constituyen una nueva arbitrariedad de la dictadura. El publicitado aumento del salario no significará en modo alguno un incremento en el nivel de vida de la población, pues su dependencia del dólar estadounidense, en vez de reducirse, se incrementa. Los cubanos o residentes en el exterior que decidan hacerse cargo del consumo de electricidad de sus familiares en la isla deben advertirles que ese compromiso no es incondicional y pedirles que protesten pacíficamente, pero con energía, enviando un contundente y claro mensaje de rechazo a aquella dictadura de improvisados y aventureros. Es hora ya de que el pueblo de Cuba, sometido a un sistema represivo y arbitrario, alce su voz como lo han hecho otros pueblos del mundo y abandone el miedo que por décadas le han sembrado en el alma. Cubano de la tercera edad que me escuchas, cuando llegas al final de la vida y practicas sumas y restas, te darás cuenta que no tienes nada y que lo poco que tienes no te alcanza para nada. Alza tu voz. Cuba Rebate.
Más claro no canta el gallo, lo que ha dicho y expresado muy contundentemente Cuba Rebate. Más claro no canta un gallo. En fin, es la chulería convertida en una férrea institución comunista de Cuba. O sea, ahora es que el cubano de adentro le pide al cubano de afuera que le pague el recibo de la luz. Esto realmente no se ha visto, no es que no se ha visto, es que tampoco nadie lo puede concebir. En fin, la dictadura, ojalá, porque en definitiva sería una compensación que estuviese agonizando. En otras situaciones, a veces cuando regímenes como el cubano llegan a esta etapa, significa que se está muy cerca de llegar a la otra orilla, o sea, a la orilla donde la esperanza se ha fraguado durante años, a la orilla donde esté la democracia, la libertad y se respeten los derechos civiles. En Cuba todavía no se ve la posibilidad de llegar a esa orilla, que solamente se podrá llegar cuando el cubano entienda que basta ya de complacer con medidas horrorosas los dictámenes del gobierno comunista. Es lo que algunas personas, algunos analistas llaman una revolución social. En fin, es muy seria la situación cubana, donde además, afortunadamente, nuestro colega del periodismo independiente está muy atento, y esta cuestión de la gravísima crisis económica, más que crisis, en fin, una derrota total, ¿verdad? Varios colegas, en esta ocasión, le dan una preferente a su atención. Un suponer, Rafaela Cruz, en el Diario de Cuba, titula un artículo así: si te atreviste a invertir en Cuba. Imagínese lo que dice. En esto de la inversión en Cuba, yo siempre he dicho que el que invierte en Cuba lo que tiene que hacer es leer la letra chiquitica. Bueno, también en el Diario de Cuba, en otro muy interesante artículo, que ya creo que tanto Pantín como Chaviano estaban tocando ese tema, dice: la viceministra de Economía reconoce obstáculos para el avance de los negocios privados en Cuba. Vaya, increíble esta reacción de pequeña sinceridad. Y además, bueno, tenemos también la palabra que califica perfectamente esta tragedia económica. El corralito financiero confirma quiebra de Cuba. Un muy interesante artículo de Carlos Cabrera Pera, que además Pantin lo analizó muy extensamente cuando recordó este corralito que ha sido muy impopular en Argentina. En fin, se acerca el fin de año. ¿Qué decirle a los compatriotas? Resistencia, resistencia, resistencia y confiar en Dios. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. Felicidades de todo corazón.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.